de gloria. Vestido estás de toda majestad. Justo, fiel y verdadero son el Rey por la eternidad.
Y Señor, hoy te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te damos gracias por tu lluvia que nos recuerda que tu gracia, tu misericordia y tu amor es nueva cada mañana. Gracias, Señor, porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo tu protección. Aunque las tormentas afuera sean terribles, nosotros estamos escondidos en ti. Y hoy te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tú nos hables a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Testamento es un documento legal en donde se expresa lo que alguien quiere que se haga con sus bienes, con su empresa, con su propiedad, con su legado después de la muerte. La palabra testamento proviene del latín testario mentis y significa testimonio de la voluntad. Y me gusta el significado en el latín porque en inglés una manera de referirse al testamento es hablar acerca de the will, la voluntad. Fue la última voluntad de esa persona antes de morir. Y Dios nos dejó su voluntad escrita en la palabra de Dios. Y menciono esto porque el testamento o la última voluntad de una persona nos muestra su esencia. Hace un tiempo Natalia nos habló acerca de una mujer dueña de una cadena de hoteles que dio toda su fortuna a un perro maltés. Entonces, ¿cuál es la esencia de esa mujer? Bueno, digamos, para no ponerle un apodo muy feo, amante de los perros. Pero también está la historia de un hombre amargado que dijo que su fortuna solo podía ser reclamada por sus herederos 21 años después de la muerte de sus nietos. O sea, no se le iba a dar ni a sus hijos ni a sus nietos, sino a... O sea, estaba tan amargado en contra de su familia que ese fue su último deseo. Pero así como el testamento de estas personas nos muestran la esencia de ellos, la palabra de Dios nos muestra la esencia de nuestro Dios. Esta es su voluntad para nosotros. Y Dios es bueno y Él desea lo mejor para nosotros. Y ese es el cuarto punto de la oración que el Señor nos dejó, el Padre nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y fíjense que no es, si es tu voluntad, porque la oración perezosa de muchos cristianos es: Señor, si es tu voluntad, sáname. Y así no debemos orar. Antes de orar, nosotros tenemos que saber que la voluntad de Dios es la sanidad y debemos declararlo con autoridad. Señor, tu palabra dice que por tus llagas yo soy sano. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, decreto mi sanidad en mi cuerpo. Esa es la manera bíblica de orar. Jesús dijo en Juan 14:13: pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Entonces yo supongo que muchos en ese entonces empezaron a pedir de todo. Ay, Señor, que me gane la lotería, que me encuentre un fajo de billetes, que la niña más bonita de la iglesia se enamore de mí, que gane el Real Madrid, que mis enemigos sean esparcidos. Y por eso el Espíritu Santo tuvo que inspirar a Juan para que declarara en su carta, 1 Juan 5:14, lo siguiente: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que no solo se trata de pedir, se trata de pedir conforme a la voluntad del Señor. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice: y estamos seguros de que Dios nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Entonces, en esta parte de nuestra oración, cuando decimos hágase tu voluntad, lo que estamos diciéndole a Dios es que confiamos que su plan, que su propósito para nosotros es el mejor. Pero también estamos tomando un tiempo para oír la voz del Señor y hacerle preguntas: ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mi matrimonio? ¿Qué quieres de mi familia? ¿Qué quieres para Colombia? Para que podamos orar con autoridad la voluntad del Señor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber la voluntad de Dios? Pues lo primero es leyendo la Biblia, porque su voluntad está escrita en su testamento. Esta es la voluntad del Señor. Pero la segunda manera de conocer la voluntad de Dios es pasando tiempo con Él. Cuando yo paso tiempo con las personas, comienzo a entender lo que a ellos les gusta y lo que no les gusta. Y eso mismo nos pasa cuando pasamos tiempo con Dios. Pero otra manera de saber la voluntad del Señor es siendo guiados por el Espíritu Santo. Esa voz, ese sentir, ese pensamiento, ese impulso que nos dice de repente: no digas nada, o nos dice: no lo hagas, no vayas a ese lugar, no lo compres, te están mintiendo, huye, sal corriendo, eso que hiciste estuvo mal, perdónalo, o pídele perdón, da gracias, ora en lenguas, no te dejes intimidar, no tengas miedo. Esa voz la tenemos que discernir de la voz del enemigo. Y cuando conocemos a Dios, logramos discernir o conocemos su esencia. Dios es bueno y Dios desea lo mejor para nosotros. Yo he aprendido que una de las mejores maneras de orar es simplemente declarar la palabra de Dios. Podemos decir cosas como: Señor, tu palabra dice, o tú dijiste. Así oraron muchos de los grandes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 32:9, Jacob dijo: oh Señor, tú me dijiste. Está citando lo que Dios le había dicho. Tú me dijiste: regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste: te trataré con bondad. En otra traducción dice: te prosperaré. También cuando Dios iba a destruir a Israel, Moisés intercedió en Éxodo 32:13 y le dijo: acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos diciendo, y aquí está citando lo que Dios dijo: haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y entregaré a tus descendientes toda esta tierra que prometí, y ellos la poseerán para siempre. Y gracias a esa oración, Dios respondió, porque estaba a punto de destruir a la nación de Israel, pero Moisés le recordó sus promesas. También en el capítulo 33, versículo 12, Moisés oró: tú me has dicho, yo te conozco por tu nombre. En otra traducción dice: soy tu amigo y te miro con agrado, Por eso Moisés le dice: si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, tus propósitos, para que pueda comprenderte más a fondo y de esa manera siga gozando de tu favor. En 1 Reyes 8:25, Salomón dijo: ahora, oh Señor Dios de Israel, lleva a cabo la otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste: si tus descendientes cuidan su comportamiento y me siguen con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono de Israel. Le recordó a Dios su promesa y luego le dice: ahora, oh Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a mi papá, tu siervo David. Nehemías también, en el capítulo 1, versículo 8, le dijo al Señor: te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Y esa promesa, o ese mandamiento, esa maldición, podríamos decir, se cumplió. Pero le sigue recordando lo que Dios dice: si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Entonces, una de las maneras más fáciles de pedir que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas es decretar la palabra, recordarle a Dios sus promesas. Pero hay otras cosas que no necesariamente vamos a encontrar una promesa. Por eso necesitamos saber qué dice la Biblia. Y hay algunas cosas que están claramente reveladas en la Biblia, y voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, Dios no quiere que nadie se pierda. En 2 Pedro 3:9 dice: el Señor no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Entonces, ese es el deseo de Dios. Por eso yo puedo orar con toda confianza y con toda autoridad que mi familia sea salva, que mis papás sean salvos, que mis hijos conozcan a Jesús. Pero no solo ellos, sino también mis amigos, mis vecinos, los gobernantes de nuestra nación, la gente famosa, la gente de influencia, aquellos que vemos en las calles. Debemos acostumbrarnos a siempre levantar ese clamor al Señor, porque Él cumple su palabra y Él no quiere que nadie se pierda. También la Biblia me muestra que la prioridad de Dios es su reino. Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces, la prioridad de Dios no soy yo, no es mi enfermedad, no es mi deuda, no es mi problema, no. Su prioridad, lo que está en su mente, es su reino. A veces mis hijos me hablan y estoy pensando en mi, lo que es mi prioridad en ese momento, y aunque me hablen 10 minutos, no les estoy poniendo atención. ¿Por qué? Porque mi prioridad no es Batman, ni no sé qué Avengers o todas esas cosas que ahora se ven por ahí. Esa no es mi prioridad. Mi prioridad es la misma de Dios. Y cuando uno entiende esto, uno empieza a pedirle a Dios lo que arde en su corazón. Y cuando un hijo entiende esto también con respecto a sus papás, ese hijo comienza a hablar lo que a los papás les interesa. Y luego a los papás les interesa las películas de Batman, o de Marvel, o de DC Talk, digo, de DC yo no sé qué. La prioridad de Dios es su reino. En tercer lugar, su voluntad es que seamos santos. Primera Tesalonicenses 4:3 dice: la voluntad de Dios es que sean santos. Yo le aseguro que si usted hace esa oración al Señor, Él le va a responder: Señor, yo te pido que tú me santifiques. Tu palabra dice que tú quieres que yo sea santo. Segunda Timoteo 1:9 dice que Dios nos salvó, pero también nos llamó para vivir una vida santa. ¿Cuántos no hacen esas oraciones? Solo piden carro, solo piden becas, solo piden que el Real Madrid gane, pero no piden lo que está en el corazón del Señor. Estas son sus prioridades. Pero la Biblia también dice que Dios quiere que seamos saludables, y si estamos enfermos, Él quiere sanarnos. Pero también Él quiere usarnos a nosotros para sanar a otros enfermos. Tercera Juan capítulo 1 versículo 2 dice: querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo así como eres fuerte en espíritu. Y en el Salmo 91:3 dice que Dios te protegerá de las enfermedades mortales. Y el versículo 10 dice: ninguna plaga se acercará a tu hogar. Y en Isaías 53:4 y Mateo 8:17 dice que Jesús llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Por eso, no vuelva a orar: Señor, si es tu voluntad, sáname. ¿Por qué? Porque esa es, sí es la voluntad de Dios. Señor, yo decreto mi sanidad. Tu palabra dice, tú dijiste. Pero además de esto, en Marcos 16:18, Jesús dijo que nosotros pondremos las manos sobre los enfermos y serán sanos. Así que hay que poner las manos sobre enfermos y decirle a Dios, tu palabra dice. Porque ese es el cuarto punto: que se haga en la tierra la voluntad de Dios, lo que Él ha decretado en el cielo, que se haga en la tierra. Pero además de esto, podemos pedir que Él esté con nosotros. Así como Moisés lo dijo: Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré. Tu palabra dice, Hebreos 13:5, que tú nunca nos dejarás ni nos desampararás. Tu palabra dice en Santiago 1, versículo 5, que si alguno está falto de sabiduría, que te lo pida a ti y tú le darás sabiduría. Tu palabra dice en el Salmo 91:11, que enviarías tus ángeles para protegernos. Tu palabra habla de protección. También dijiste que irías delante de nosotros peleando nuestras batallas, destruyendo a nuestros enemigos. Pero luego aquí viene algo que tal vez muchos tampoco pedirían, y es lo que encontramos en Romanos 12:14, donde Dios dice que no maldigamos a nuestros enemigos, sino que pidamos en oración que Él los bendiga, que Él los bendiga. Entonces debemos decirle: Señor, tu palabra dice que yo no debo maldecir a mis enemigos. Si lo he hecho, te pido perdón. Y si eso ha traído consecuencias a mi vida, hoy te pido que sea roto. Maldecir es hablar mal, no solo decir groserías, sino hablar mal, criticar, juzgar. Es el peor pecado de los cristianos. Y si aquí dice que no debemos maldecir a los enemigos, mucho menos a nuestros amigos, a los creyentes, a la iglesia. Por eso quizás muchos están maldecidos. Y el Señor también nos dice que más bien oremos para que Dios los bendiga. En el Salmo 25, versículo 2, dice, y aquí ya viene el otro lado de la moneda, dice que nosotros no seríamos avergonzados, y Él no va a permitir que nuestros enemigos se burlen de nosotros. Ahora, es muy diferente eso a maldecir los enemigos. Señor, no, que tú no seas avergonzado y que mis enemigos no se burlen de mí. Tu palabra también dice que yo condenaré toda lengua que se levante en contra de mí en juicio. Ojo, yo no condeno a las personas, condeno lo que ellos dicen. Si ellos dicen, ojalá le vaya mal a ese gringo, yo condeno esa palabra. Y todo lo contrario, lo vuelvo una bendición. Pero también dijiste que pondrías un banquete delante de mí en presencia de mis angustiadores. Por eso hoy decreto tu palabra. Todo esto que he compartido es lo que la Biblia dice. Su voluntad está claramente revelada, pero hay otros propósitos que no están claramente reveladas en su palabra. Y aquí es donde muchos quizás tienen su lucha con Dios. Y son cosas que para nosotros son importantes, como por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? Yo leí desde Génesis hasta Apocalipsis y no decía, cásate con Rocío. Me imagino que ustedes encontraron lo mismo. Tampoco encontramos de manera clara qué carrera debemos estudiar, en dónde vamos a vivir, qué trabajo debemos aceptar. ¿Es la voluntad de Dios que compre esa casa, que haga ese viaje, o no es su voluntad? Pero en casos como estos, la Biblia nos da lo que yo llamo unos parámetros. Nos da un lugar en donde nosotros, al cumplir esos parámetros, podemos estar seguros de estar en la perfecta voluntad del Señor. Entonces, por ejemplo, con respecto a comprar una casa, o comprar un carro, o ir a un viaje, la Biblia dice, anoten esto, Romanos 13:8, que no nos endeudemos. Entonces, si usted tiene que sacarlo a crédito, no lo hagan, porque ahí sale de la perfecta voluntad de Dios y entra en la voluntad permisiva, que le va a traer mucha tristeza. La Biblia también dice en Marcos 4:19 que no nos dejemos seducir por el engaño de las riquezas. Y en Filipenses 2:3 dice que no hagamos nada por egoísmo, vanidad, ni tratando de impresionar a otros. Así que antes de hacer cualquiera de estas cosas, debemos preguntar, ¿lo estoy haciendo para impresionar? ¿Para quedar bien con mis otros amigos? ¿Lo estoy haciendo por vanidad? ¿O lo estoy haciendo por egoísmo? Y si ese es el caso, ojo, estoy afuera de los parámetros de Dios. Con respecto al matrimonio, los parámetros de Dios son los siguientes. En primer lugar, que ambos amen a Dios. Dice 2 Corintios 6:14, no se asocien íntimamente con los incrédulos, con los que no creen, los que no aman a Dios. Pero además de eso, hay otras cosas. Los dos deben tener las mismas metas. Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y tenemos que estar de acuerdo en casi todo. ¿Cuántos hijos queremos? ¿En dónde vamos a vivir? ¿Vamos a ser cristianos comprometidos o cristianos mediocres? En todo tenemos que estar de acuerdo. Pero también la Biblia nos habla que los dos deben tener libertad financiera, a tal punto que en Deuteronomio 24:5 dice que un recién casado no irá a la guerra, sino que se quedará en su casa un año para hacer feliz a su mujer. ¿Cuántas mujeres dicen amén? ¿Y cuántos desgraciados no han cumplido eso? Imagínense quedarse en la casa un año haciendo feliz a mi esposa, haciéndole el desayuno, sancocho, comprándole carteras, todas esas bobadas. Uf. Estoy fuera de contexto. Esa es la voluntad permisiva del Señor. Pero otro parámetro, dice 1 Tesalonicenses 4:4, es que sexualmente cada uno sepa controlar su cuerpo, es decir, que tenga libertad sexual. ¿Cuántos encuentros tiene usted que ir para ser libre? Hágalo, porque si no, no se puede casar. Parámetros que Dios estableció. Con respecto a la carrera o el propósito de vida, la Biblia nos muestra que los dones confirman el llamado. Romanos 12:6. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Entonces los dones confirman el propósito, el llamado, el plan de Dios para nuestras vidas. Lucas 6:44 dice que el árbol se conoce por su fruto. Usted sabe que es un vendedor porque vende mucho. Usted sabe que es un buen maestro porque a los alumnos le gustan sus clases. El fruto determina su plan de vida, pero también lo que nos hace felices. Romanos 12:2 dice: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Estos son parámetros, y en toda nuestra vida tenemos que encontrar los parámetros. Pero finalizo con lo que conocemos como la voluntad permisiva de Dios, porque hay otras cosas que no son pecado, no son malas, ni tampoco son prohibidas por Dios, pero son su voluntad permisiva. Y con respecto a esto, Dios simplemente nos dice: pues si eso es lo que quieres, allá tú, pero vas a sufrir. Y la cara, y mi hija habló, predicó acerca de esto hace un buen tiempo. El emoji de Dios es solo ojos sin boca, como: ay, Señor, me puedo casar con Catalina. Y Dios: pero es cristiana. Sí, sí, pero no es la perfecta voluntad del Señor. Y muchos hombres de Dios cayeron cuando Dios les dio lo que querían, aunque no era su perfecta voluntad. No todo lo que Dios nos da es su perfecta voluntad. Por ejemplo, Ezequías fue uno de los mejores reyes de Israel, y la Biblia dice que cayó enfermo, y Dios mandó al profeta Isaías a hablar con él, e Isaías le dijo: pon tu casa en orden porque vas a morir. Y cuando Ezequías oyó eso, la Biblia dice, se postró sobre sus rodillas y clamó a Dios que lo sanara. Y Dios respondió tan rápido que Isaías no había salido del palacio cuando Dios le dijo que regresara para que le dijera a Ezequías que lo iba a sanar. Pero no era la perfecta voluntad de Dios. En casos como esos hay que decirle: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque los últimos 15 años de Ezequías fueron los peores. La Biblia dice que se llenó de orgullo, y debido a su orgullo, y Judá cayó bajo el imperio de Babilonia. Otro caso, el de Balaam. Y antes quiero decir esto: hay ocasiones en las cuales la sanidad no es la voluntad de Dios, y por eso tenemos que conocerlo. El otro caso es el de Balaam. El rey de Moab le dijo, le pidió que fuese a maldecir a los israelitas, pero Dios le dijo en Números 22:12: no lo hagas, no maldigas a este pueblo porque es bendito, porque es un pueblo bendecido. Y para aquellos que les gusta maldecir, hablar mal de otros cristianos, léanse la historia de Balaam, porque su vida fue miserable simplemente porque vivió bajo la voluntad permisiva del Señor. Él bajó y le dijo a los que vinieron a visitarlo: no, Dios dice que no, y se fueron. Pero el rey mandó gente más importante todavía, gente de influencia, y él quedó como: ay, oye, sigan por favor. Y luego le ofrecieron plata, y él volvió a orar, y Dios ya le había dicho que no. Ya no, cuando Dios dice no, no hay que volver a pedir. Y él le vuelve a pedir: Señor, voy. Y Dios de mala gana le dijo que fuera. Pero Balaam siempre vivió en la voluntad permisiva del Señor, y por eso su vida fue miserable. ¿Qué con respecto a usted? Israel también quiso ser como las otras naciones del mundo y tener rey como ellos. Y eso es la tendencia de muchos cristianos. Y yo siempre pregunto: ¿por qué quieres hacer eso? Ay, es que los otros lo están haciendo. Pero es que uno no hace lo que otros cristianos hacen. Uno hace la perfecta voluntad del Señor. Pidieron rey. Y por eso Samuel lloraba ante Dios. Él no lo podía creer. Y Dios le dijo: haz lo que te pidan, 1 Samuel 8:9. Pero adviérteles acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Y entre paréntesis pongo lo que dice unos versículos atrás: los reclutará para su ejército. Ustedes serán sus esclavos, sus hijas serán las cocineras. Ahí comienza lo de la muchacha a servicio por culpa del rey. Y dice: y les quitará lo mejor de sus tierras, y además les cobrarán impuestos. La voluntad permisiva del Señor. Que David, Salomón, Jacob tuvieran más de una esposa es también la voluntad permisiva, porque la Biblia nos muestra claramente que la voluntad de Dios era una sola mujer. Pero algunos siguieron el ejemplo del mundo, y aunque Dios lo siguió usando, él no estaba complacido con lo que ellos habían hecho. Que Sansón le gustara una filistea es también la voluntad permisiva de Dios. Pero lo increíble es que, a pesar de su decisión, Sansón seguía siendo un ungido del Señor. Pero lean la historia. Fue un hombre miserable, infeliz. No tuvo un hogar. No podía, lo odiaban los filisteos, lo odiaban los de Israel. Las mujeres que él tuvo le causaron mucho dolor, y finalmente le sacaron los ojos. Entonces hay personas que se casaron o se van a casar con una cristiana, no con una filistea. Pero aunque sea cristiana, no necesariamente es la perfecta voluntad de Dios. Muchos se casaron con la voluntad permisiva de Dios, porque era más bonita que la voluntad perfecta, porque tenía mejor cuerpo que la voluntad perfecta, porque era de buena familia, o porque tenía plata. Pero por esa decisión, el plan que Dios tenía para sus vidas no se realizó. Pasaron de ser los número uno en los planes de Dios a ocupar los últimos lugares. Más o menos, no, pues tocará usar a ese mal casado. Y luego viene otra cosa, y es el divorcio. El divorcio no es la voluntad de Dios. Y aunque el divorcio es perdonado, vivirá toda su vida bajo la voluntad permisiva del Señor. Pero quiero darles otras cosas. La voluntad permisiva del Señor es no venir a la iglesia cuando está lloviendo, o cuando está jugando Colombia, o cualquier otra razón. En mi vida jamás he faltado a la iglesia. Las 4 veces que falté, 3 fueron por enfermedad, 1 por pecado. Pero yo lo entiendo de manera clara, y yo veo que muchos juegan con eso. Es que no se trata de ay, pero yo puedo hacer eso. No, se trata de ser la perfecta voluntad del Señor. Tener más de lo necesario es también la voluntad permisiva del Señor. Salomón en Proverbios 38 le dijo al Señor: no me des pobreza ni riqueza, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades, pues si me hago rico podría negarte y decir yo no te necesito, y si soy demasiado pobre podría robar y avergonzar tu nombre. Compras opulentas e innecesarias también puede ser vivir en la voluntad permisiva del Señor. Y lo que debemos preguntar: Señor, ¿esto lo necesito para tu reino? ¿O es simplemente un capricho mío que va a traer consecuencias? Las deudas. No es pecado endeudarse, pero tampoco es la perfecta voluntad del Señor. Algunos proyectos que algunos hacen para satisfacer su ego, su deseo de poder o quizás vengarse. Yo sé de personas que porque no fueron parte del grupo de alabanza de la iglesia, su proyecto fue sacar su CD para mostrar que la tenían, o porque nunca los usaban para predicar, su proyecto fue escribir un libro, o porque no los dejaron tener poder en la iglesia, su proyecto fue montar su propia iglesia. Y porque tenían plata, lo pudieron hacer. Pero qué vergüenza para el nombre del Señor. Finalmente, tomar trago no es pecado, pero tampoco es la perfecta voluntad del Señor. Por eso nosotros debemos hacer oraciones como la siguiente, lo que Jesús hizo en Getsemaní: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, si este viaje, si esta compra, si este antojo, si la fama, el poder, la plata, o si casarme con cierta persona, o si esta copa de champaña no es necesaria para que tu propósito se realice, no lo quiero. Yo quiero que nos pongamos en pie. Y yo quiero que usted le haga al Señor oraciones claras. Señor, yo quiero vivir en tu perfecta voluntad. Yo quiero orar con autoridad. Yo no quiero ser de aquellos que cuando oran no saben si eso que están pidiendo es tu voluntad. Yo no quiero desviarme de tu propósito ni un centímetro. Por eso te doy gracias por tu testamento, por tu voluntad para mí que está escrita en la palabra. Y hoy me comprometo a leerla más, a estudiarla y no argumentarla, aunque choque con mis creencias, porque el cielo y la tierra pasará, pero no tu palabra. Y lo que tu palabra dice se cumplirá. Hoy, Señor, te doy gracias porque tu palabra dice, comience a proclamar las promesas que Dios le ha dado. Tu palabra dice, tú me prometiste, tú me dijiste. Pero no solo sáquele las promesas, también dígale: además, tu palabra dice, si yo desobedezco, vendrá esta desgracia. Señor, he visto ese cumplimiento, o el cumplimiento de esa palabra en mi vida, y te pido que me perdones. Y así como Nehemías clamaba tu misericordia por Israel y te decía, hemos vuelto a ti, nosotros hoy hacemos lo mismo. Perdónanos, Señor. Hoy vuelvo a ti, Señor. Hoy vuelvo a tu corazón. Hoy vuelvo a la casa del Padre. Hoy vuelvo a hacer tu voluntad. Tú sabes que he argumentado las prédicas que oigo en esta iglesia, porque me parecen radicales. Pero ellos son prósperos, a ellos les va bien y a mí me va mal. Reconózcalo. Hoy tomo la decisión, Señor, de ser un radical a tu palabra, a tus deseos, a tus propósitos, a tus sueños. En el nombre de Cristo Jesús. Y hoy declaro, Señor, la salvación de mi familia. Yo y mi casa serviremos al Señor. En el nombre de Jesús, se va de mi casa el pecado, se va de mi casa la inmundicia, se va de mi casa la enfermedad, se va de mi casa los demonios, se va de mi casa la depresión, se va de mi casa el mal genio, porque hoy proclamo el reino de Dios en mi casa, el reino de Dios en mi vida, el reino de Dios en mi familia. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor.
Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia.
Una vez más,
Señor,
eres eternamente.
Eres eternamente amor.
Esa es tu esencia, Dios. Voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor.